Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Así es, Karen, y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
En estado crítico, preso político cubano tras 62 días en huelga de hambre.
Estados Unidos lanza campaña para denunciar la situación de los presos políticos en Cuba.
Cae drásticamente el número de turistas estadounidenses que visitan la isla.
Y hoy estrenamos el reporte del tiempo con Eduardo Rodríguez.
Y en los deportes, la serie por el título de la Liga Nacional se traslada a Los Ángeles con una victoria por bando.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La Unión Patriótica de Cuba, la UPACU, advirtió este lunes que el preso político Tomás Núñez Magdariaga podría convertirse en el primer crimen de Estado público cometido por Miguel Díaz-Canel desde que reemplazó en el cargo a Raúl Castro. Mientras, más de 20 damas de blanco fueron arrestadas este domingo, justo el día en que se conmemoró un año más de la muerte de su fundadora, Laura Boyán.
Tomás Núñez Magdariaga, en huelga de hambre desde hace 62 días, presenta desde el viernes 12 de octubre los síntomas de un fallo multiorgánico, con temblores, visión borrosa, calambres y rigidez en las piernas. El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, en entrevista con Radio Martí, responsabilizó a Miguel Díaz-Canel de lo que ocurra al activista, que sigue exigiendo su liberación y se niega a recibir atención médica y alimentación vía intravenosa.
Tiene como principal objetivo dilucidar cuáles son las razones por las cuales, contra toda lógica, el régimen castrocomunista quiere matar a Tomás Núñez Magdariaga. Uno de ellos, dejarle claro a los demás presos políticos que se van a morir si intentan reclamar justicia. Hay otra razón de mayor peso, y es que Raúl Castro, que es quien en verdad decide qué se hace o no se hace en el país, quiere que su heredero, Miguel Díaz-Canel, también tenga sobre sus hombros muertos.
Magdariaga se declaró en huelga de hambre para exigir su libertad, después de que fuera condenado el 14 de agosto a un año de cárcel por el falsificado delito de amenaza. Su acusador, Aldo Rosales, retiró la denuncia y argumentó que fue presionado por la seguridad del Estado cubana para fabricarle un delito a Magdariaga. A pesar de su declaración jurada, las autoridades aún no han puesto en libertad al opositor pacífico. Entre tanto, en el séptimo aniversario de la muerte de la fundadora de las Damas de Blanco, Laura Boyán, el régimen comunista de Cuba arrestó a por lo menos 24 damas de blanco cuando se disponían a conmemorar a quien fuera la líder del movimiento y asistir a misa y participar en la campaña Todos Marchamos.
¡Libertad para los presos políticos!
Boyán falleció el 14 de octubre de 2011 en circunstancias sospechosas y aún sin aclarar. Su muerte fue inesperada.
Y con su liderazgo, Laura Boyán cohesionó el movimiento que llegó a contar en sus filas con más de 200 mujeres y logró la liberación de más de 126 presos políticos en la isla. Según Amnistía Internacional, las Damas de Blanco siguen siendo uno de los principales objetivos de la represión por parte de las autoridades cubanas.
Y este martes 16 de octubre se presentará en Naciones Unidas un informe legal sobre cómo el régimen comunista de La Habana usa el sistema penal para criminalizar a los defensores de los derechos humanos. El informe está a cargo de Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C. Quesada dijo a Radio Martí que el régimen utiliza el delito de desacato, la desobediencia y el ataque a la autoridad, entre otros, en procesos judiciales que son realmente cuestionables. Y añadió que en esos procesos judiciales, que a menudo se realizan a puertas cerradas, el régimen se vale de testigos falsos y los acusados no son defendidos adecuadamente. También señaló que el régimen se cuida de no emitir largas condenas porque sabe que está siendo monitoreado a nivel internacional. Las detenciones, agregó, ya no son masivas, como lo ocurrido durante la Primavera Negra, sino aisladas, pero con una característica común. Todos los detenidos pertenecen a grupos disidentes. La presentación del informe forma parte de la campaña Jail for What, encarcelado para qué, destinada a denunciar la situación de los prisioneros políticos cubanos y que será presentada el próximo jueves por Kelly E. Curry, representante estadounidense en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. La reacción oficial desde la isla no se hizo esperar. El régimen castrista se quejó este domingo y pidió al secretario general Antonio Guterres que la cancele por considerarla violatoria de las normas y la Carta de Naciones Unidas.
Y la censura religiosa en Cuba quedó evidenciada una vez más cuando el régimen comunista de Cuba le revocó la visa de entrada al país a un muy conocido pastor evangélico argentino radicado en Estados Unidos. El pastor Dante Gedel había recibido la visa tan solo 2 semanas de su solicitud, pero entonces algo pasó. Y Grisel González nos tiene los detalles.
El primer libro de Juan 4:18 dice: no hay temor en el amor de Dios, en el amor hacia Dios.
Al pastor evangelista de la iglesia River Church en Anaheim, California, le revirtieron el permiso de entrar a la isla para realizar el evento Cruzada en Cuba, donde se reunirían iglesias de varias denominaciones a fin de recibir un mensaje sobre la palabra de Dios.
Al principio Cuba me da la visa sin ningún inconveniente, porque la mayoría de los pastores, ministros, entran sin ningún inconveniente. Había gente diciendo recién, pero si sabías que era socialista y que no se puede, no hay libertad de culto. No, pero se puede predicar en las plazas. De hecho, el Papa lo hizo, entró, hizo una reunión multitudinaria. O sea que Cuba se jacta de ser una Cuba libre. Si uno habla con el gobierno cubano, te dice, bueno, somos socialistas, pero somos libres. Entonces, no fue tampoco una cosa cándida mía que me decían, pero qué ingenuo. No fue ingenuidad. Yo dije, bueno, si todo mundo puede ir, yo voy a llevar un mensaje para ellos religioso, cristiano para mí, entonces no tendría que haber mayor inconveniente. Sin embargo, ellos después googlean, ponen mi nombre, les aparece que yo estoy en algunos estadios o en televisión y dicen, no, es muy popular y podría influenciar la opinión pública. De ahí que ellos deniegan la visa.
Ese es el temor que...
Kebel dijo que es una pena que no entendieran que se trata de un mensaje sobre Dios.
¿Qué razones? Que podría influenciar la opinión pública, que manejo medios de comunicación y movilizo masas. Entonces, que eso no es algo que en este momento está necesitando el gobierno cubano. Y yo digo, además, no puedo ser nunca una amenaza, puesto que yo no iba a hablar en contra del régimen, ni lo hago tampoco, porque no me conviene, porque no es a lo que voy, no voy con un color político. Voy a predicar a Cristo, a dar esperanza a la gente, a orar por los enfermos. No voy a necesariamente hacer una crítica contra el gobierno de Castro, ¿no?
La cruzada se realizaría el 24 y 25 de octubre próximos. El pastor considera que la decisión de cancelar el evento fue arbitraria y explica las razones.
Los gobiernos se reservan el derecho de admisión para ver quién pasa o no su frontera. Pero cuando yo digo arbitrario es que tiene que dar una razón. Mire, usted tiene antecedentes criminales. O usted ya vino a ese país y se quedó más tiempo del que le habíamos asignado. O, no sé... todo tiene que tener una razón dentro de lo que son los organismos de los derechos humanos. No me gusta tu cara, no vas a entrar. Entonces no te pueden discriminar ni por raza, ni por religión. Eso es lo que yo llamo arbitrario. O sea, yo no infringí ninguna ley, fui por los caminos correctos. No dije que iba de turista, dije que iba a hacer una actividad religiosa. Y bueno, y hay un montón de precedentes, hay jurisprudencia, o sea, un montón de predicadores que han entrado, que están allí haciendo lo que tienen que hacer, nadie los molesta. Y ellos dicen, sí, pero esto es muy masivo y no nos gusta que algo masivo se realice así en la isla. Y bueno, yo me pregunto entonces qué pasó con el Papa, ¿no?
Aclaró que no tiene nada en contra de la visita de los papas a Cuba, solo cuestiona el argumento en su contra, el poder de mover las masas, cuando miles de cubanos de todas las provincias de Cuba se reunieron para escuchar a los máximos líderes de la Iglesia Católica en sus visitas a la isla. Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
El turismo de estadounidenses que visita la isla comunista se contrajo un 20%, según reportó una prestigiosa revista dedicada al turismo, cifra que se correlaciona con el descenso experimentado por turistas de otras nacionalidades que visitan Cuba. Luis Guardia amplía.
Los datos fueron publicados por Tourist Review News, una publicación especializada en turismo que resalta que con la llegada de alrededor de 430 mil turistas estadounidenses a Cuba hasta finales de septiembre, el número total de visitantes del país vecino se redujo un 20% con el reportado en igual periodo del 2017.
El turismo decreció un 5.67%, casi fue una afectación de 133 millones de dólares menos.
De Havana Consulting Group ya había reportado a mediados de año el descenso y fijaba esta contracción en un 23.6%, una caída experimentada además por los principales mercados emisores de turistas a la mayor de las Antillas.
Es hermoso. Creo que lo que más me gusta de La Habana es la cultura, la historia y la gente. La gente es encantadora aquí.
Esta turista dice estar atraída por la belleza de la capital cubana, pero el régimen castrista apostó por el sol y las playas, algo que ha sido muy criticado por expertos en el tema.
Y ellos hicieron el error de cálculo de pensar que el americano medio iba a querer de Cuba lo mismo que quiere de Cancún y de Dominicana, que son países que surgieron al turismo americano mucho después y que no tienen muchas cosas que ofrecer, pero al americano lo cautivaron con los all inclusive. Cuba ya tenía esa cautivación hecha anteriormente con Hemingway, Floridita, el Bodeguita, el Parque Central.
Cuba cuenta hoy.
El mes pasado, el ministro castrista de Turismo anunciaba un aumento en la disponibilidad habitacional. Pero la tendencia a la baja del turismo ya se veía venir desde el año pasado, con las cancelaciones de vuelos o rutas aéreas desde Estados Unidos a la isla comunista. Luis Guardia, Televisión Martí.
El monopolio castrista de Texas ha anunciado novedades en lo relativo al pago del servicio de las cuentas Nauta Hogar en intento de captar las divisas que llegan desde el extranjero, mientras mantiene los precios que son el doble del salario que ganan los trabajadores cubanos. Yoandy Castañeda nos informa.
Según actualizó en su web el monopolio castrista, se pueden pagar las mensualidades a través de una transferencia desde el portal de la compañía.
El saldo de 15 CUC, el paquete que se ha cogido, puede seguir usando el enlace siempre y cuando tenga dinero en su cuenta, que puede provenir de recarga al exterior, carga de tarjeta o pago efectivo, las tres modalidades que tiene la cuenta activada.
Esto posibilita que los cubanos utilicen el dinero de las llamadas recargas para llenar las arcas de Texas, o sea, el beneficiario en Cuba que reciba una recarga internacional podrá destinar parte de su saldo para pagar la cuota mensual del servicio Nauta Hogar. Para muchos, esto es una estrategia que se traduce en más dólares pedidos a los familiares que viven en el exterior.
Yo estoy pagando de 15 pesos, no puedo bajar ni una foto.
Sin embargo, las novedades de Texas en relación con el Nauta Hogar no compensan el disgusto entre los clientes por el precio exorbitante de los paquetes, que van desde los 15 y hasta los 70 CUC en un país donde el salario promedio ronda los 30.
Entonces se me va a preguntar de un problema, es que está muy caro. No es un internet a que quizás uno saque otro país y demás y vea, ¿no?
Que valoren lo de los precios. Pienso de que como mismo todas son de 30 horas el mes, pueden valorar lo de los precios en el sentido con la velocidad del rango en el que trabaja.
Todo el mundo está disfrutando de ella, pero disfrutando con sacrificio.
Etexa va de fracaso en fracaso y sembrando incomodidad en los cubanos. No es capaz de hacer operativa la conexión a internet en los celulares, mantiene el secretismo en torno al costo de este servicio cuando se implemente y acaba de poner fin al conocido como Plan Amigos. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que realizará exámenes para cursar posgrados en el extranjero. La prueba, llamada GRE, es reconocida por diversas universidades e instituciones de estudios superiores a nivel mundial. De acuerdo a una publicación en su página de Facebook, la Embajada comunicó que las pruebas se llevarán a cabo en esa sede diplomática el próximo viernes 19 de octubre. El examen podrá hacerse online en miles de centros de 160 países. Sin embargo, en Cuba, donde la conectividad no está al alcance de todos, la prueba es escrita y se hace tres veces al año. El examen tiene un valor de $205 si es en persona y $150 si se hace online. Los aspirantes deben inscribirse previamente y pueden consultar una guía de preparación en la web GRE.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
y especialmente a los residentes de Guanabacoa. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Claro que sí. ¿Cuándo regresemos? El reporte sobre el estado del tiempo con Eduardo Rodríguez.
Y la familia real inglesa aumentará en unos cuantos meses. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Hoy comenzamos un nuevo segmento dedicado al estado del tiempo.
A continuación presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Gracias Karen y Alfredo y hola, ¿qué tal a todo el pueblo de Cuba? Tenemos un pronóstico especial para toda la isla y también una referencia hacia el sur de Florida, que es lo que estamos sintiendo. El cielo ha estado mayormente despejado una buena parte de la mañana y la tarde y las temperaturas subiendo en La Habana 22 grados, Pinar del Río 23, Nueva Gerona 23, el resto de las estaciones incluyendo Santa Clara 22, Camagüey 23, toda la porción oriental de 23 a 24. Bueno, Santiago de Cuba 23 al amanecer. Esto es fuera de la ciudad. Dentro de la ciudad, 25 grados al amanecer, bastante calor. Y aquí en la capital, con 32 esta tarde, mayormente despejado. Sin embargo, hacia el centro y sur hemos tenido algunas tormentas. Le voy a mostrar las máximas en el resto de la isla. Pinar del Río con 32, Nueva Gerona 31 grados. Y hacia el centro de 31 grados, Cayo Coco 30. Y toda la porción oriental más de 30 grados, Santiago de Cuba 30, pero fuera del perímetro urbano, dentro de la ciudad, temperaturas de 34 esta tarde. Mucho calor, pero miren el sur de Florida. Este es el índice de calor y esto es en grados Fahrenheit, la traducción a grados Celsius, lo que se ha sentido en el sur de Florida. Estamos hablando de 29 a 33 grados, así que bastante calor también para esta zona. Y les decía que algunas tormentas, no han sido muchas, han sido esta tarde, principalmente después de las 3 de la tarde. Acá al sur de La Habana, el aeropuerto, con una línea de chubascos y tormentas, pocas descargas eléctricas, otra línea al sur de Varadero y Matanzas, pero la tormenta principal ha estado en las inmediaciones de Cienfuegos con numerosas descargas eléctricas y las montañas de Guamuaya llegando hasta Trinidad. Noten la extensa zona de chubascos y tormentas al sur de Santi Espíritu, también Tunas de Sasa, y en las inmediaciones de Holguín, el Valle del Cauto y hacia la parte norte de Santiago de Cuba. Mañana amanece con tiempo tranquilo, pero la costa norte puede tener algunos chubascos y tormentas en horario de la tarde, principalmente en toda la parte sur. Toda la parte sur, luego tiempo tranquilo el miércoles madrugada Y este es el panorama que tenemos para el oleaje. Acá tenemos poco oleaje en la parte norte de Pinar del Río, 0.5 metros, al sur de Isla de Pinos hasta un metro. Algunas áreas acá en el norte de las provincias centrales, Mar Llana, 0.3 metros. Y el resto del área en general con poco oleaje entre 0.5 y 1 metro. Este es el pronóstico para mañana, nuevamente las temperaturas subiendo. Realmente son temperaturas de verano de 30 a 32, pero la posibilidad de algunas tormentas principalmente en horario de la tarde y ubicadas mayoritariamente en toda la periferia sur, incluyendo Santiago de Cuba, Camagüey, pudiera tener también alguna tormenta. Hemos tenido aire seco ubicado en nuestra área y una perturbación en el Caribe, pero no mucha preocupación para nosotros. Es una época crítica para Cuba, los huracanes de esta fecha, pero si se forma este sistema, lo más probable es que se mueva hacia el oeste. Todos los modelos me están dando, iría hacia Centroamérica, y esto significaría que no hay impacto sobre Cuba. Si se desarrolla, lo más seguro es que se desintegre y se disipe en América Central. Lo está mostrando esto. Sin embargo, algunos chubascos y tormentas pudiéramos tener aquí en los próximos días. Repito, en especial, horario de la tarde, centro y sur de la isla. Estas son las mínimas para esta noche. Temperatura de Cienfuegos 24, amanece Gerona con 25, Pinar del Río 23. Calor, yo diría, para toda la isla de 23 a 25 grados. Esto es al amanecer. Y en horario de la tarde, nuevamente las temperaturas subiendo a 30 o más. No tenemos temperaturas por debajo de 30 grados. No tenemos todavía frentes fríos en camino. Esto es lo principal en el tiempo, pero la buena noticia es que no tenemos ciclones. Recién tuvimos uno, hay que esperar, no termina todavía la temporada de huracanes, y noviembre es muy importante para las provincias orientales, incluyendo Camagüey Oriente. Yo regreso mañana. Muchísimas gracias. Regreso con ustedes al estudio.
Bueno, el Palacio Kensington anunció hoy la pronta adición a la familia real. Eso siempre es una buena noticia. La duquesa Meghan Markle y su esposo, el príncipe Enrique de Inglaterra, serán padres por primera vez.
Y siguiendo con noticias del Reino Unido, una boda real acaparó la atención mundial. Y este pasado fin de semana, Roxana Romero informa a continuación.
Meghan Markle y Enrique de Inglaterra le darán la bienvenida a su primer bebé para la primavera de 2019. El Palacio Kensington, residencia oficial de los duques, comunicó el embarazo al tiempo que el matrimonio iniciara una gira por el Pacífico Sur. Según el comunicado, los duques aprecian todo el apoyo que han recibido en todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de poder compartir esta feliz noticia con la gente. El bebé será el octavo bisnieto de la reina Isabel II, el séptimo en la línea de sucesión al trono británico, y se convertirá en primer primo por parte de padre de los tres hijos de los duques de Cambridge, Jorge, Catalina y Luis. Ambos se casaron el pasado 19 de mayo en la capilla de San Jorge del Castillo Windsor, en las afueras de Londres, en una ceremonia que recibió una gran atención global. Y hablando de bodas reales, la princesa Eugenia de Inglaterra contrajo matrimonio este pasado fin de semana con el empresario Jack Brooksbank, también en la capilla de San Jorge. La nieta de la reina Isabel e hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson lució un vestido de manga larga con corpiño entallado, peplum y cola larga, al igual que una tiara de diamantes y esmeraldas que le prestó su abuela. La novia de 28 años de edad es novena en la línea al trono británico. Roxana Romero, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, y luego nos ven también en el cañonazo de las 9.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el resto del mundo.
Claro que sí, y cuando regresemos toda la información deportiva, bueno, ¿con quién más? Con nuestro Bobby Salamanca Jr., que ya está aquí.
Sí, con el que no quiere decir quién va a ganar la Serie Mundial de Pelota.
Ya te dije que él es de comentarista deportivo, no mago.
Deja que entre ahorita. Ya regresamos.
Qué exigente este Alfredo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La serie por el banderín de la Liga Nacional entre Cerveceros y Dodgers se traslada esta noche hacia la ciudad de Los Ángeles, donde se jugará el tercer partido luego de haber dividido a una victoria por equipo en Milwaukee. Los Cerveceros están anunciando para trabajar desde el montículo al derecho venezolano Joelus Cachacín, quien posee una victoria en la presente postemporada. Fue ante el equipo de Colorado. En esa ocasión lanzó 5 entradas sin permitir carreras. Solo le batearon 3 hits a Cachacín. Por el equipo de Los Ángeles estará subiendo a la lomita Walker Buehler. También ha lanzado 5 entradas en el presente mes de octubre, pero a diferencia del venezolano, Buehler perdió ante los Bravos en un partido en que le anotaron 5 veces en igual número de innings. Y bueno, y los Dodgers de Los Ángeles esperan contar con el aporte de Asier Puig. Por el momento, el cubano ha tenido una actuación, digamos que discreta, aunque esta noche pudiera irle mejor ante el venezolano Cachacín. Si miramos los números de Puig ante el derecho venezolano, le batea 333 de por vida. En 24 ocasiones que se han enfrentado, Puig le ha conectado 8 hits, incluido un jonrón. Así que esta noche pudiera ser la gran noche para Yasiel Puig. El otro cubano de los Dodgers, el máscara Yasmani Grandal, está bateando solo para 111 en la presente postemporada. Durante la contienda regular, Grandal pegó 24 jonrones. Esperemos que tenga la oportunidad de traer ese buen momento hacia el mes de octubre. Por cierto, su compatriota Yasiel Puig conversó con la prensa tras el segundo encuentro de la serie contra Milwaukee.
Tenemos que jugar perfecto también en casa porque son un buen equipo y no están mirando si estamos en casa o afuera. Ellos van a dar lo mejor de ellos para poder vencernos a nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad y la suerte de llegar ahí en los momentos precisos y fue por eso que ganamos.
Bueno, y anoche en Boston los Medias Rojas igualaron a un triunfo por bando la serie contra los Astros por el título de la Liga Americana. En la segunda entrada, George Springer igualaba 2 carreras con doblete al derecho. Una entrada más tarde, venía el venezolano Marwin González pegando jonrón de 2 rayitas y los actuales campeones del mundo se iban arriba 4-2. Pero en la parte baja del tercero, Jackie Bradley Jr. respondía con las bases llenas, llevó la pelota contra el monstruo verde, doblete de 3 carreras para retomar el control de la pizarra. Más tarde, en el séptimo acto, Mookie Betts decidía la partida con sencillo al center field, marcador final de 7-5. La serie se traslada hacia Houston con empate a 1 triunfo por equipo. Bueno, y el Yuli Gurriel fue crucial en el triunfo de los Astros el sábado. La 9ª entrada conectó jonrón de 3 carreras que fue como un puntillazo. Antes del partido de ese domingo, el Yuli, a quien le llaman la piña por su corte de pelo, reveló cómo fue que surgió la idea de hacerse semejante diseño en la cabeza.
Surgió de una manera un poco inusual, ¿no? Un día que me levanté prácticamente, como uno dice, con el moño virado. Y a la gente le gustó, ¿no? Y prácticamente se ha hecho algo que ya no puedo salir, ¿no? La gente me conoce más por el pelo que por mí mismo.
¡Palo profundo por el left! ¡Va a empatar el juego! ¡Se va!
Bueno, y hasta pelucas se están vendiendo del Yuli Gurriel en Houston, así que señor, de verdad que es un pelado famoso, déjame decirte. Sí. Pero no veo mucha gente que se lo esté haciendo, así que no,
yo tengo un amigo con pelucas solamente.
Con pelucas.
Yo tengo un amigo que es de deportes y se peló y no es el estilo de
Gurriel. Hay que cortarse el pelo de vez en cuando. Ya. No puedo dejar que me surja una piña así en la cabeza, ¿no?
Bueno, quién sabe, se empiezan a hacer tus... Bueno, señores, gracias, muchas gracias. Ya
ahora. Vamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Una gran polémica se ha generado tras la liberación y destierro del joven estudiante Lorenz Salé a España, cuyo gobierno socialista está trabajando en eliminar las sanciones de la Unión Europea e instaurar un nuevo diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El régimen de Nicolás Maduro mueve sus piezas e intenta borrar su cada vez más innegable imagen represiva tras el asesinato del concejal Fernando Albán, que aunque insista en que se suicidó, a pocos le quedan dudas que su muerte fue provocada por el régimen de Nicolás Maduro. Para callar las voces de repudio mundial, decidieron liberar y desterrar a España al joven estudiante Lorenz Salet.
Ya está en libertad, está en manos de personas de que yo realmente confío, confía plenamente en esas personas y ya está en libertad. No me lo van a entregar aquí, pero bueno, ya está en libertad.
Han pasado 4 años desde el arresto de Lorenz Salet, ocurrido en el 2014, y cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos lo entregó a la justicia venezolana sin ningún proceso legal.
Lo que pasó hace unos días con el concejal, si fue que lo asesinaron o fue que se suicidó, cualquiera de los escenarios es grave. No puede ser que porque se suicidó sea menos grave, todo lo contrario. Eso es una muestra de hasta qué punto llevan a un individuo con la presión, con el terrorismo de Estado, y eso no puede seguir pasando.
Su destierro, que careció de basamento jurídico, tampoco ha minimizado el impacto mundial por la extraña muerte de Fernando Albán, un crimen político que pone más presión sobre Maduro.
Se ha hablado también de mediación, pero no se trata de una mediación, sino de una facilitación del diálogo para ver si es posible encontrar una solución que no resulte de una dramática evolución de la situación que está viviendo Venezuela.
Eliminar sanciones al régimen de Maduro no pasa en el abanico de opciones del gobierno del presidente Donald Trump. Al contrario, cada vez más se baraja aplicarlas a la compra del petróleo y venta de gasolina a Venezuela, y en particular a Petróleos de Venezuela, PDVSA.
PDVSA, siendo la empresa más grande, más activa,
de toda la República Bolivariana de Venezuela, tiene un sistema financiero que permite hacer transacciones por centenares de millones de dólares cada día. Y es muy fácil para PDVSA o para personas que trabajan en PDVSA esconder actividad ilícita por su sistema financiero.
William Bromfield, exsecretario de Estado adjunto para la lucha antidrogas, señaló que debido a la crisis humanitaria que atraviesa el país bolivariano, quizás la mejor solución sería acelerar su colapso, haciendo caso omiso a los argumentos que alegan que la decisión pondrá a pasar más hambre y necesidades al pueblo venezolano.
El contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
El régimen nicaragüense detuvo violentamente este domingo a por lo menos 30 personas que pretendían protestar en las calles de Managua contra Daniel Ortega.
La policía nicaragüense reprimió el domingo la marcha Unidos por la Libertad que la oposición intentaba realizar en Managua en repudio al gobierno de Daniel Ortega. Hubo bombas aturdidoras, golpes y cerca de 20 arrestos. Según los organizadores de la protesta, entre los detenidos figuran varios dirigentes de grupos de la sociedad civil y del disidente Movimiento de Renovación Sandinista.
Nos están reprimiendo, no nos dejan marchar. Están violando el artículo 53 y 54 que nos da derecho a marchar.
Porque nos están agrediendo, ¿no ves? Y nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Nosotros somos gente que no le estamos haciendo daño a nadie. Somos gente pacífica, decente.
Cientos de agentes antimotines fueron desplegados desde primera hora en varios puntos de la capital y la carretera a Masaya, donde estaba prevista la marcha. La policía anunció el sábado que no iba a permitir manifestaciones sin la debida autorización y que tomaría las medidas necesarias para impedirlo. Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social, pero tras la violencia que hasta ahora deja 320 muertos, se convirtió en una demanda para la salida del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Y el Papa Francisco ofició dos nuevas canonizaciones en una ceremonia llevada a cabo en el Vaticano en la que destacó la del primer santo centroamericano.
Para Francisco, la canonización de Pablo VI y el arzobispo Romero era una cuestión personal, ya que ambos, así lo ha reconocido, influyeron en él. Fueron figuras de la Iglesia importantes, pero a la vez polémicas. El primero por su talante aperturista y el salvadoreño por su defensa de los desposeídos y los derechos humanos, lo que le costó, además de la incomprensión y los recelos del Vaticano, la vida. El pontífice se ha vestido para la ceremonia en San Pedro con una emotiva reliquia. El cinturón litúrgico ensangrentado que llevaba Óscar Arnulfo Romero en la misa en la que fue asesinado hace 38 años por un paramilitar, solo un día después de que exhortara al ejército a desobedecer las órdenes de represión.
Vicino ai poveri.
Recordando su compromiso con los pobres, Francisco elevaba a los altares al arzobispo, desatando el delirio de los salvadoreños presentes en la plaza. San Óscar Romero, el primer santo de Centroamérica, ya lo era para la mayoría de sus compatriotas, antes incluso de que lo mataran los escuadrones de la muerte.
Saludo su amistad, la reina Sofía.
La reina emérita ha sido una de las personalidades presentes en estas canonizaciones, incluida la de una monja madrileña.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión. Para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Hay un refrán que reza: hijo de gato, caza ratón. Y nada más cierto para describir el ascenso que está protagonizando en el automovilismo el hijo del gran ex campeón alemán Michael Schumacher. Tiene solo 19 años, se llama Mick Schumacher. Y este fin de semana se tituló campeón de la Fórmula 3 en el circuito europeo. Schumacher hijo terminó segundo en la carrera, suficiente para instalarse en la cima de la tabla general con 57 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor. El resultado le califica para poder correr en Fórmula 1 el próximo año. Sin embargo, eso dependerá también de los puestos disponibles en las diferentes escuderías. Bueno, y mientras unos ascienden, otros van, digamos que escribiendo las páginas finales de su carrera deportiva. Ese es el caso del español Fernando Alonso, quien este fin de semana fue relegado a la segunda posición en las 6 horas de Fuji, en Japón. Los Toyotas dominaron la carrera, sin embargo, el resultado le bastó a Alonso para mantenerse en la cima de la tabla clasificatoria. Y aquí el video que se ha vuelto viral en las redes sociales, el hijo de Cristiano Ronaldo anotando un gol. En realidad llegó a marcar par de veces durante el partido, juega para la Juventus de menores de 9 años, bueno, el padre para la Juventus de mayores. El video fue publicado por el propio Cristiano en su cuenta de Twitter. Y los hinchas ingleses sostuvieron un altercado con la policía de Sevilla, en España. Destruyeron propiedades y también causaron desórdenes de manera general este domingo, un día antes del partido de la Liga de Naciones contra España. La Asociación Inglesa de Fútbol emitió un comunicado en el que critica la manera de comportarse de estos aficionados. Y bueno, y esas imágenes me traen a memoria hace tal vez 30 o 40 años atrás aquellos hooligans que andaban por toda Europa, sobre todo saliendo de Inglaterra, que acababan con todo. O sea, eran unos hinchas o fanáticos realmente sin control ninguno.
Fuera de control, sí.
Por suerte eso desapareció, pero ahora viendo esto, los ingleses están como que tomando vapor de nuevo, bueno, en este sentido. Y los rusos también.
Pero empezaste a decir, hijo de gato, caza ratón.
Sí. ¿Eh? No, es verdad.
Ahí los tienen.
Gracias, Bobby, como siempre. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Saludos, les habla Alfredo Jacomino. Los invito a que me acompañen de lunes a viernes a las 8 de la noche en el programa En Profundidad, con el objetivo de abordar los temas de actualidad que hacen noticia dentro y fuera de Cuba. En Profundidad contará con invitados que descubrirán para el televidente los ángulos de los sucesos que ocupan las portadas de importantes periódicos y noticieros. Recuerden, la cita es de lunes a viernes a las 8 de la noche por Televisión Martí, martinoticias.com, YouTube y nuestras redes sociales.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas.
Para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, advirtió este lunes que el preso político Tomás Núñez Magdariaga podría convertirse en el primer crimen de Estado público cometido por Miguel Díaz-Canel desde que reemplazó en el cargo a Raúl Castro. Mientras más de 20 damas de blanco fueron arrestadas este domingo, justo el día en que se conmemoró un año más de la muerte de su fundadora, Laura Pollán.
Tomás Núñez Magdariaga, en huelga de hambre desde hace 62 días, presenta desde el viernes 12 de octubre los síntomas de un fallo multiorgánico, con temblores, visión borrosa, calambres y rigidez en las piernas. El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, en entrevista con Radio Martí, responsabilizó a Miguel Díaz-Canel de lo que ocurra al activista, que sigue exigiendo su liberación y se niega a recibir atención médica y alimentación vía intravenosa.
Tiene como principal objetivo dilucidar cuáles son las razones por las cuales, contra toda lógica, el régimen castrocomunista quiere matar a Tomás Núñez Magdariaga. Uno de ellos, dejarle claro a los demás presos políticos que se van a morir si intentan reclamar justicia. Hay otra razón de mayor peso, y es que Raúl Castro, que es quien en verdad decide qué se hace o no se hace en el país, quiere que su heredero, Miguel Díaz-Canel, también tenga sobre sus hombros muerto.
Magdariaga se declaró en huelga de hambre para exigir su libertad, después de que fuera condenado el 14 de agosto a un año de cárcel por el falsificado delito de amenaza. Su acusador, Aldo Rosales, retiró la denuncia y argumentó que fue presionado por la seguridad del Estado cubana para fabricarle un delito a Magdariaga. A pesar de su declaración jurada, las autoridades aún no han puesto en libertad al opositor pacífico. Entre tanto, en el séptimo aniversario de la muerte de la fundadora de las Damas de Blanco, Laura Pollán, el régimen comunista de Cuba arrestó a por lo menos 24 damas de blanco cuando se disponían a conmemorar a quien fuera la líder del movimiento y asistir a misa y participar en la campaña Todos Marchamos.
¡Libertad para los presos políticos!
Pollán falleció el 14 de octubre de 2011 en circunstancias sospechosas y aún sin aclarar. Su muerte fue inesperada.
Y con su liderazgo, Laura Pollán cohesionó el movimiento que llegó a contar en sus filas con más de 200 mujeres y logró la liberación de más de 126 presos políticos en la isla. Según Amnistía Internacional, las Damas de Blanco siguen siendo uno de los principales objetivos de la represión por parte de las autoridades cubanas.
Y este martes 16 de octubre se presentará en Naciones Unidas un informe legal sobre cómo el régimen comunista de La Habana usa el sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos. El informe está a cargo de Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C. Quesada dijo a Radio Martí que el régimen utiliza el delito de desacato, la desobediencia y el ataque a la autoridad, entre otros, en procesos judiciales que son realmente cuestionables. Y añadió que en esos procesos judiciales, que a menudo se realizan a puerta cerrada, el régimen se vale de testigos falsos y los acusados no son defendidos adecuadamente. También señaló que el régimen se cuida de no emitir largas condenas porque sabe que está siendo monitoreado a nivel internacional. Las detenciones, agregó, ya no son masivas como lo ocurrido durante la Primavera Negra, sino aisladas, pero con una característica común. Todos los detenidos pertenecen a grupos disidentes. La presentación del informe forma parte de la campaña Jail for What, encarcelado. ¿Para qué? Destinada a denunciar la situación de los prisioneros políticos cubanos y que será presentada el próximo jueves por Kelly A. Curry, representante estadounidense en el Consejo de Económico y Social de Naciones Unidas. La reacción oficial desde la isla no se hizo esperar. El régimen castrista se quejó este domingo y pidió al secretario general Antonio Guterres que la cancele por considerarla violatoria de las normas y la Carta de Naciones Unidas.
La censura religiosa en Cuba quedó evidenciada una vez más cuando el régimen comunista de la isla le revocó la visa de entrada al país a un muy conocido pastor evangélico argentino radicado en Estados Unidos. El pastor Dante Gedel había recibido la visa a tan solo 2 semanas de su solicitud, pero entonces algo pasó. Grisel González nos tiene los detalles.
El primer libro de Juan 4:18 dice: no hay temor en el amor de Dios, en el amor hacia Dios.
Al pastor evangelista de la iglesia River Church en Anaheim, California, le revirtieron el permiso de entrar a la isla para realizar el evento Cruzada en Cuba, donde se reunirían iglesias de varias denominaciones a fin de recibir un mensaje sobre la palabra de Dios.
Al principio Cuba me da la visa sin ningún inconveniente, porque la mayoría de los pastores, ministros, entran sin ningún inconveniente. Había gente diciendo recién, pero si sabías que era socialista y que no se puede, no hay libertad de culto. No, pero se puede predicar en las plazas. De hecho, el Papa lo hizo, entró, hizo una reunión multitudinaria. O sea que Cuba se jacta de ser una Cuba libre. Si uno habla con el gobierno cubano, te dice, bueno, somos socialistas, pero somos libres. Entonces, no fue tampoco una cosa cándida mía que me decían, pero qué ingenuo. No fue ingenuidad. Yo dije, bueno, si todo el mundo puede ir, yo voy a llevar un mensaje para ellos religioso, cristiano para mí, entonces no tendría que haber mayor inconveniente. Sin embargo, ellos después googlean, ponen mi nombre, les aparece que yo estoy en algunos estadios o en televisión y dicen, no, es muy popular y podría influenciar la opinión pública. De ahí que ellos deniegan la visa.
Ese es el temor que...
Kebel dijo que es una pena que no entendieran que se trata de un mensaje sobre Dios.
Hay razones que influencio, podría influenciar la opinión pública, que manejo medios de comunicación y movilizo masas. Entonces, que eso no es algo que en este momento está necesitando el gobierno cubano. Y yo digo, además, no puedo ser nunca una amenaza, puesto que yo no iba a hablar en contra del régimen, ni lo hago tampoco, porque no me conviene, porque no es a lo que voy, no voy con un color político. Voy a predicar a Cristo, a dar esperanza a la gente, a orar por los enfermos. No voy a necesariamente hacer una crítica contra el gobierno de Castro, ¿no?
La cruzada se realizaría el 24 y 25 de octubre próximos. El pastor considera que la decisión de cancelar el evento fue arbitraria y explica las razones.
Los gobiernos se reservan el derecho de admisión para ver quién pasa o no su frontera. Pero cuando yo digo arbitrario es que tiene que dar una razón. Mire, usted tiene antecedentes criminales. O usted ya vino a este país y se quedó más tiempo del que le habíamos asignado. O, no sé... Todo tiene que tener una razón dentro de lo que son los organismos de los derechos humanos. No me gusta tu cara, no vas a entrar. Entonces no te pueden discriminar ni por raza, ni por religión. Eso es lo que yo llamo arbitrario. O sea, yo no infringí ninguna ley, fui por los caminos correctos. No dije que iba de turista, dije que iba a hacer una actividad religiosa. Y bueno, y hay un montón de precedentes, hay jurisprudencia, o sea, un montón de predicadores que han entrado, que están allí haciendo lo que tienen que hacer, nadie los molesta. Y ellos dicen, sí, pero esto es muy masivo y no nos gusta que algo masivo se realice así en la isla. Y bueno, yo me pregunto entonces qué pasó con el Papa, ¿no?
Aclaró que no tiene nada en contra de la visita de los papas a Cuba, solo cuestiona el argumento en su contra, el poder de mover las masas, cuando miles de cubanos de todas las provincias de Cuba se reunieron para escuchar a los máximos líderes de la Iglesia Católica en sus visitas a la isla. Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
El turismo estadounidense que visita Cuba se contrajo un 20%, según reportó una prestigiosa revista dedicada al turismo, cifra que se correlaciona con el descenso experimentado por turistas de otras nacionalidades que visitan la mayor de las Antillas. Luis Guardia amplía.
Los datos fueron publicados por Tourist Review News,
una publicación especializada en turismo que resalta que con la llegada de alrededor de 430 mil turistas estadounidenses a Cuba hasta finales de septiembre, el número total de visitantes del país vecino se redujo un 20% con el reportado en igual periodo del 2017.
El turismo decreció un 5.67%, casi fue una afectación de 133 millones de dólares menos.
De Havana Consulting Group ya había reportado a mediados de año el descenso y fijaba esta contracción en un 23.6%, una caída experimentada además por los principales mercados emisores de turistas a la mayor de las Antillas.
Es hermoso. Creo que lo que más me gusta de La Habana es la cultura, la historia y la gente. La gente es encantadora aquí.
Esta turista dice estar atraída por la belleza de la capital cubana, pero el régimen castrista apostó por el sol y las playas, algo que ha sido muy criticado por expertos en el tema.
Y ellos hicieron el error de cálculo de pensar que el americano medio iba a querer de Cuba lo mismo que quiere de Cancún y de Dominicana, que son países que surgieron al turismo americano mucho después y que no tienen muchas cosas que ofrecer, pero al americano lo cautivaron con los all inclusive. Cuba ya tenía esa cautivación hecha anteriormente con Hemingway, Floridita, el Bodeguita, el Parque Central.
Cuba cuenta hoy con...
El mes pasado el ministro castrista de turismo anunciaba un aumento en la disponibilidad habitacional, pero la tendencia a la baja del turismo ya se veía venir desde el año pasado, con las cancelaciones de vuelos o rutas aéreas desde Estados Unidos a la isla comunista. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y el monopolio castrista de Texas ha anunciado novedades en lo relativo al pago del servicio de las cuentas Nauta Hogar en un intento de captar las divisas que llegan desde el extranjero, mientras mantienen los precios que son el doble del salario que ganan los trabajadores cubanos. Yoandy Castañeda nos informa.
Según actualizó en su web el monopolio castrista, se pueden pagar las mensualidades a través de una transferencia desde el portal de la compañía.
El saldo de 15 CUC, el paquete que se ha cogido, puede seguir usando el enlace siempre y cuando tenga dinero en su cuenta, que puede provenir de recarga al exterior, carga de tarjeta o pago efectivo, las tres modalidades que tiene la cuenta activada.
Esto posibilita que los cubanos utilicen el dinero de las llamadas recargas para llenar las arcas de Texas, o sea, el beneficiario en Cuba que reciba una recarga internacional podrá destinar parte de su saldo para pagar la cuota mensual del servicio Nauta Hogar. Para muchos, esto es una estrategia que se traduce en más dólares pedidos a los familiares que viven en el exterior.
Yo estoy pagando de 15 pesos. No puedo bajar ni una foto.
Sin embargo, las novedades de Texas en relación con el Nauta Hogar no compensan el disgusto entre los clientes por el precio exorbitante de los paquetes, que van desde los 15 y hasta los 70 CUC en un país donde el salario promedio ronda los 30.
Entonces se me va a preguntar de un problema, es que está muy caro. No es un internet a que quizás uno saque otro país y demás y vea, ¿no?
Que valoren lo de los precios. Pienso de que como mismo todas son de 30 horas el mes, pueden valorar lo de los precios en el sentido con la velocidad del rango en el que trabaja.
Todo el mundo está disfrutando de ella, pero disfrutando con sacrificio.
Etexa va de fracaso en fracaso y sembrando incomodidad en los cubanos. No es capaz de hacer operativa la conexión a internet en los celulares, mantiene el secretismo en torno al costo de este servicio cuando se implemente y acaba de poner fin al conocido como Plan Amigos. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que realizará exámenes para cursar posgrados en el extranjero. La prueba, llamada GRE, es reconocida por diversas universidades e instituciones de estudios superiores a nivel mundial. De acuerdo a una publicación en su página de Facebook, la Embajada estadounidense comunicó que las pruebas se llevarán a cabo en esa sede diplomática el próximo viernes 19 de octubre. El examen podrá hacerse online en miles de centros de 160 países. Sin embargo, en Cuba, donde la conectividad no está al alcance de todos, la prueba es escrita y se hace tres veces al año. El examen tiene un valor de $205 si es en persona y $150 si se hace online. Los aspirantes deben inscribirse previamente y pueden consultar una guía de preparación en la web GRE.
Bueno, y para finalizar, queremos informarles que Radio Televisión Martí y la página digital radiotelevisiónmartí.com transmitirán las sesiones sobre la situación de los derechos humanos en Cuba que se llevarán a cabo en las Naciones Unidas en Nueva York y que están programadas del 15 al 19 de este mes.
Mañana martes, día 16, la misión permanente de Estados Unidos ante la ONU denunciará la situación de los presos políticos en Cuba y nuestras tres plataformas cubrirán esta sesión en vivo, fijada de 1:15 a 2:30 de la tarde.
Ahí nos vemos.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que siempre estamos en radiotelevisiónmartí.com.
Claro que sí, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee a noticierotelevisiónmartí@gmail.com. Ahí ve la dirección en pantalla. Muchísimas gracias.
Hasta mañana.